Hola, ¿qué tal? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a miércoles 7 de junio de 2023 y saludamos a Erika Muñoz, a Lauro Valle, a Ítalo Villanueva y a Claudio Salinas en esta jornada, uno podría decir histórica, pero con poca efervescencia. Ya vamos a hablar acerca de eso y de otros temas, pero también aprovechamos de saludar a quienes siempre están con nosotros en nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, que sintonizan su frecuencia AM o FM, HD Radio, también nos puede escuchar en hdradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo No Son en el Facebook, País Lobo Prensa y País Lobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Y también les recuerdo que tenemos nuestro canal de YouTube para que ahí nos pueda ver el día y la hora que usted así lo determine. Y este programa es en parte transmitido gracias a la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Está con nosotros Claudio Salinas, que es el director ejecutivo. Claudio, si nos puedes contar un poquito sobre la campaña que tiene la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano y de qué manera las personas que nos escuchan y que nos ven en YouTube pueden participar de esta campaña. ¿Cómo está, don Claudio?
¿Qué tal, Felipe? Hola a todos. Sí, efectivamente, desde la coordinadora, que es lo que estamos haciendo, trabajando desde un tiempo en poder crear estos puentes de participación ciudadana y también hacernos cargo del proceso constitucional con todo lo que se está viviendo, sacar la voz de los ciudadanos adelante, estamos en una campaña justamente para sumar más socios, para tener mayor fuerza. Entonces, si es que quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, se quieren sumar a esta campaña de socios, muy invitados, ahí pueden ir directamente a nuestra página web, www.lacoordinadora.cl, y desde ahí se pueden sumar y ser socios de esta fundación que día a día está sumando más socios por un lado, pero también por otro lado está sumando más actividades y además que ahora nos vamos a explotar con muchas actividades que se nos vienen porque nuevamente se retoma toda la discusión constitucional. Así que ahí muy invitados a todos para que nos puedan apoyar desde los socios.
Bueno, se rechazó el sexto retiro en la comisión correspondiente, pero hoy se va a discutir y votar en la sala. No están los votos, o en rigor, para ser preciso, digamos, no estarían los votos, porque cada día tiene su afán y uno nunca sabe. Digo, no estarían. Yo sé que uno puede hablar igual con certezas porque, bueno, es cosa de sacar los cálculos. Podría haber una sorpresa de último minuto, que es como, no sé, por el partido de Chile con Cuba, digamos, que es lo más probable que Chile lo gane. Ahora, capaz que Cuba haga de la sorpresa, digamos, pero bueno, ¿qué opinión tienen ustedes acerca de esta propuesta? ¿Y qué tanto se pueden empezar a hacer una seguidilla o de repeticiones de proyectos parecidos o similares como para tratar de, por el lado, buscarle la vuelta? Sobre todo tomando en consideración la situación económica de nuestro país, que más allá de algunas cifras que algunos sostienen que la cosa no está tan mal, hay otros que sostienen que sí está mal, porque ahí están las cifras del IMASEC, eventualmente con una situación económica que no, digamos, que no mejore, capaz que aparezca luego el proyecto del séptimo retiro y así sucesivamente, hasta que en algún minuto pase lo que ya pasó en tres ocasiones anteriores, que se generó y que hubo retiros. ¿Cómo lo ven ustedes, Andrés? Perdón, Claudio, Ítalo, Laura, Erika.
Sí,
bueno,
yo pensé que el gobierno le estaba dando máxima prioridad, porque como le puso urgencia.
Claro, para que se cayera.
Para que se vaya rápido.
Para que se cayera
Obvio.
rápido. Y se cayó, pero en la comisión. Veamos ahora cómo va en la sala, digamos. ¿Y qué tanto puede presionar la diputada Giles?
Felipe,
Sí.
ahí para pa comentar un poco esto. A ver, lo primero, yo creo que ya hay un consenso generalizado en la sociedad chilena. Uno cuando dice consenso no se refiere al 100% de la población, sino que una gran mayoría de los efectos negativos que tienen los retiros, porque ha provocado inflación, ha provocado un descalabro económico, que hoy día los chilenos estamos conscientes de eso. De hecho, escuché ayer una entrevista que da uno de los diputados, y la vaca puede ser el Partido Socialista que estaba apoyando esto, decía, mira, a pesar de que sé que esto tiene efectos negativos, a pesar de que la presidenta del Banco Central, la señora Costa, dice que esto va a generar problemas, igual hay que aprobarlo por los problemas que tiene la gente del día a día, qué sé yo. Entonces, uno se da cuenta que muchos parlamentarios toman una postura muy populista en el sentido de querer complacer una cierta población, pero la gran mayoría de la población hoy día no está a favor de los retiros porque saben los efectos nocivos. Ahora, dicho eso, ¿hay problemas hoy día en la población? ¿Problemas económicos? Por supuesto que sí. Sí, no se están generando nuevos empleos. A más familias les está costando mucho más llegar a fin de mes bien. Tenemos problemas en diversos sectores económicos. Y los señales que dan los retiros justamente ir en la línea contraria. Yo la semana pasada escuché a partes y después, incluyendo en general, en la cuenta pública del presidente Boric, en donde en reiteradas ocasiones dijo que todo en Chile básicamente se solucionaba a través de una reforma tributaria, pero en ningún momento hubo ni una palabra para hablar de crecimiento económico, de generación de nuevo empleo, de potenciar la economía en nuestro país. Esa es la mejor forma de poder ayudar hoy día a quienes más lo están necesitando, a poder frenar la inflación. Y los diputados, sobre todo los diputados más de izquierda, populistas, y este gobierno no está haciendo nada en ese sentido. Por tanto, yo creo que aquí hay un discurso de querer quedar bien con la gradería, con la gente más allá de eso, de querer decir, lo estamos haciendo porque estamos apoyando a quienes más lo están necesitando, pero ellos, mejor que nadie sabe, y también la ciudadanía se está dando cuenta que todo este tipo de proyecto en verdad no está ayudando a la gente, sino que está haciendo un tazocobando cada vez más el tema económico y está generando más inflación. Y a quienes más le pega la inflación, no es a las personas que tienen más recursos, es a las personas más vulnerables, que es un verdadero impuesto a los súper pobres, como se le ha dicho el tema de la inflación, ya que está de moda los impuestos a los súper ricos, donde la inflación es un impuesto que también a los que más lo necesitan.
Yo creo, Claudio, que la gente no se ha dado cuenta de eso. De hecho, si tú haces una, no es encuesta porque no es la palabra, pero si tú, por ejemplo, en un supermercado le preguntas a todas las personas que están en ese supermercado, yo a ojos cerrados te digo que una amplia mayoría estaría de acuerdo con un retiro.
Así es.
El tema es, y en eso sí, obviamente tú tienes toda la razón, digamos, es indiscutible, que ha quedado demostrado que desde el punto de vista de la inflación y todo lo que eso conlleva, fue una mala decisión. Eso, digamos, está desacoplada una cosa de la otra, que debiera estar acoplada, pero no está acoplada. Entonces, por eso yo digo que lo más probable, no sé qué opina la Erika, la Laura e Ítalo, que lo más probable es que esto se caiga en la sala hoy día, pero cóbrame la palabra, lo más probable es que se insista de una u otra manera, porque quienes lideran esto tienen un argumento hoy día, un argumento que tú puedes considerar débil, puede ser, pero está ese argumento, que es la situación económica del país es mala. Uh-huh. Entonces, y en eso Pamela Giles es una maestra, porque además ella no responde a nadie, solo responde a Pamela Giles Fútbol Club, digamos. Ella no... Claro, ella va, y además no solo eso, sino que, ténganlo claro, va a funar a cada uno de los parlamentarios, sobre todo del oficialismo, que hoy miércoles voten en contra del sexto retiro. Y eso, en estos tiempos, pesa, no en todos. Es un peso relativo, se las doy, pero a algunos les importa, lo consideran, les pega. Entonces, no sé, yo soy de los que piensan que aunque se rechace hoy día, esta idea no va a quedar ahí, digamos. Independiente que nunca se apruebe, ¿eh? Yo no he dicho que en algún minuto se vaya a aprobar, no, lo que yo digo es que se va a insistir. ¿Hasta cuándo? No sé, pero a mí me huele que esto va... Es como insistir hasta lo que más se pueda. Ítalo.
Mira, yo creo que el tema de los retiros, efectivamente, son una mala medida para la economía. Pero cuando, como tú pones el ejemplo, ¿eh? Como tú tienes hoy día una parte importante de la población que está sufriendo los estragos de una crisis económica, que cuesta explicar que en realidad no pueden acceder a estos que son sus fondos porque va a impactar a la economía. Cuando hay una población importante o es usada para generar además mayor crisis o mayor sensación de crisis, en donde no están teniendo los recursos necesarios para comprar las cosas que ellos requieren para alimentar a la familia, créeme que no les importa uno, dos o tres puntos más de inflación o que las cosas estén más caras, para decirlo en chileno. Lo que sí les interesa es que puedan tener algún tipo de subsidio o echarle mano a algún dinero, aunque las cosas estén más caras. Por otro lado, y uno como a lo mejor más estudioso, poseedor de mayores conocimientos, sin ser un avezado economista, tú puedes entender que una inyección de capitales como ese obviamente va a generar inflación. Pero cuando tú comparas cuál es la real inflación que hay o los impactos de la inflación a nivel global, existen mayores inflaciones que se han provocado en otros países en donde no han tenido retiro. Entonces, coincidiendo con la mirada técnica, que el acceder a estos retiros va a afectar la economía porque va a producir inflación, sí, va a estar entre 1 y 3 puntos, pero la verdad es que cuando tú lo comparas con el beneficio que hay en algún sector de la población que podría ser beneficiado con ese retiro, cuesta defenderlo si es que no consideras la mirada social. Ahora, yo creo que efectivamente se va a caer el rating, ¿eh? Y van a insistir muchas veces porque es un proyecto o una insistencia que va a generar atracción y genera votos. Y no creo que tengamos mayor asidero en todo ese cuestionamiento. Yo creo que se va a seguir peleando, pero va a ser una discusión de sordo. Vamos a insistir, así como el gobierno quiere insistir con la reforma tributaria, sin escuchar lo bueno o lo malo, que técnicamente le pueden estar diciendo que tiene este nuevo proyecto, reforma tributaria. De la misma forma, se va a insistir después del rechazo por otro séptimo retiro o un octavo retiro, que en realidad el nombre está mal puesto, porque no vamos en el sexto retiro. Vamos en un sexto, séptimo proyecto de retiro, pero no hemos hecho seis retiros.
Sí, ojo que así, ocupando jerga de relaciones afectivas, yo te diría que el ministro de Hacienda se dio un piquito con la CPC a propósito del pacto tributario, el pacto fiscal. Yo siento que eso, como lo comentaba yo en otro programa ayer, yo creo que el gobierno pretende pasar con un 4, no sacarse un 7, o sea, que no le aprueben el óptimo porque no tiene los votos, pero entre sacarse un 1 y un 4, prefiero un 4. Y ojo, ojo que la reunión del ministro de Hacienda con las distintas ramas de la CPC ayer, yo insisto, yo diría que se tomaron de la mano y se dieron un piquito a la salida. Una cosa así como muy, como que el romance está ahí partiendo. Yo, es una interpretación, ¿eh? Es una, interpretación, puedo estar muy equivocado, pero la interpretación es por tufo esto, no tengo más antecedentes. Capaz que algo pase con la... Y ojo que el gobierno fue muy hábil en eso, si quieren lo hablamos después, pero no habla de reforma tributaria, habla de pacto. Habla de ¿cómo se llama? De pacto fiscal. Son distintas maneras de llamarlo, pero es ágil también porque lo otro ya se rechazó, lo otro ya no está. Y bueno, pero lo podemos hablar después. Erika y después va la Laura. Bueno, la Laura y después la Erika. No, la Erika y después la Laura.
No, ya fue, no, dale Erika nomás.
No, ya voy yo entonces.
Tienes personalidad acá.
Aquí hay discriminación, ¿ah?
Aquí hay personalidad.
Ahí se complica porque tienes dos mujeres esperando por tu decisión. Entonces, ¿cuál primero, cuál después? ¿Viste? Dejaste la Laura.
Yo no lo veo tan así.
A mis 52 años, por primera vez me pasa algo así.
Pero tú estás esperando.
Yo no espero a nadie.
Como dijo Felipe ayer, esto es como la vida misma.
Como la vida.
No quieran la primera y quieran hablar después, porque se están yendo por otro lado.
No, ahora las mujeres facturan. No, lo siento.
Bueno, Shakira.
Está bien. A mí me gusta eso. Me gusta que en el programa las mujeres estemos empoderadas también. Porque durante muchos años vimos programas de radio donde los hombres siempre la llevan y la mujer sí es que es la invitada. Así que estamos bien, Laura.
Bueno, igual cabe destacar que antes los martes eran solo de mujeres, o sea, los miércoles eran solo de mujeres y ahora ya, bueno, se ha ido cambiando.
Eso es culpa del guaso. Creo, Pelea.
Cuando yo llegué...
No le gusta las cosas con enfoque de género, aquí estamos.
Bueno.
Equidad.
Todavía te podemos cambiar nuestro sexo registral, así que ojo.
Ahí yo me quedo tal cual.
Espérate cuando vuelva la Grace.
Oh, eso va a estar entretenido.
Verdad.
Oye, respecto... ese panel está bueno. Mamita,
¿qué día tiene la Grace? ¿Qué día tiene el panel? ¿Los miércoles igual?
Miércoles está la Laura, está la Grace. ¿Estás tú por la Erika o no?
Sí, no, la Karen.
Ah, la Karen. Okay. Bueno, ahí te podemos incluir a ti, Erika, para que sean puras mujeres nomás.
Venía.
¿Qué tanto?
Sí. Ya. Oye, respecto al tema que están planteando y que estamos conversando, yo... Bueno, parto diciendo que jamás estuve de acuerdo con el tema de los retiros, ¿eh? Porque siempre, y aquí lo dijo Claudio, siempre este tipo de políticas populistas van a dañar a los más vulnerables, a las personas que más necesitan. Porque esto es como se decía antiguamente, pan para hoy y hambre para mañana, po. Y eso es el tema de los retiros, po. Porque hoy día tengo la plata para salir quizás de la deuda del momento, para tener para comer hoy día, pero cuando yo me jubile, no voy a tener. Entonces ahí, no solo no voy a tener el dinero de mi jubilación, sino que además no voy a tener salud para poder buscar un trabajo, pero tampoco voy a tener edad, porque la fuerza laboral no está precisamente las personas adultas mayores, que son las que se pensionan o jubilan. Entonces, por eso nunca estuve de acuerdo con el tema de los retiros, siempre me opuse a esto. Ahora, indistintamente sabemos que los políticos obedecen a donde están las luces y las cámaras, porque ahí quieren estar ellos. No todos, yo nunca meto en el saco a todos, pero sí una gran mayoría, cierto que son los populistas, y de ambos sectores, aquí yo no me caso ni para un lado ni para el otro, de ambos sectores nos ponemos de repente detrás de la cámara y andamos buscando las luces para poder aparecer. Entonces, desgraciadamente hoy día, y es algo que la gente cuando se refiere al sexto retiro lo hablan, han entrevistado en la calle, en los matinales y todo, y la gente habla como que todos los chilenos, ¿cierto?, veríamos una respuesta económica en el sexto retiro cuando son muy pocas las personas que les queda dinero para poder retirar. No es la mayor cantidad de fuerza trabajadora en este país la que le queda dinero para retirar, porque con los retiros anteriores la mayoría ya sacó su dinero, ya sea porque lo gastó o porque lo puso, lo aprovechó y lo puso en una APB, en una segunda cuenta, porque no todo el mundo se lo gastó, pero en una segunda cuenta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que muchas de las personas que accedieron a ver como una opción el sexto, o sea, el tema de los retiros, no lo hizo porque necesitaba la plata para sacarla, sino por miedo a que el proyecto anterior de la Constitución no le resguardara el derecho a sus fondos previsionales. Entonces eso no hay que olvidarlo también, porque cuando hablamos de que los trabajadores sacaron la plata y que la inflación, yo quiero recordarles que todo lo que pasó en el periodo anterior con los retiros fue la mayor culpa la tuvieron los que fueron a vender humo al proceso constituyente. Porque recuerden que ellos se lanzaron con todo a decir que, cierto, el dinero se iba a pasar a una AFP estatal, y la gente que hizo, no, me da miedo porque la plata es mía y después si esto se aprueba la plata ya no va a ser mía, entonces mejor la saco. Y se generó todo esto producto de las personas que fueron los consejeros constitucionales que tuvimos, que no eran precisamente los idóneos para el trabajo que se estaba haciendo. Entonces, aquí yo no solamente le echo la culpa a los parlamentarios que andan detrás de las cámaras y las luces, ni al pésimo desempeño del gobierno, sino también a ese grupito que tuvimos ahí sentado como consejeros constituyentes que también dañaron para lo que hoy día tenemos. Ahora, yo no estoy de acuerdo con el sexto retiro, pero sí creo que la situación económica que hoy día están viviendo miles de personas que sí le quedan fondos para retirar, los hacen pensar quizá un poco más, no quiero decir irresponsable, pero los hace un poco más impetuosos. Tengo la plata hoy día, me la gasto hoy día porque la necesito hoy día, y no pienso en lo que va a venir el día de mañana. Lo que yo sí estoy de acuerdo, y ahí a lo mejor no voy a ser poco popular en este panel, pero yo sí estoy de acuerdo en que los fondos previsionales tuvieran alguna salvedad para poder retirarlo en caso de personas que están viviendo enfermedades catastróficas. Porque fíjense que todavía eso no se hace, o sea, se han permitido en algunos casos que han tenido que judicializarlo las personas, pero tenemos personas que están enfrentando cánceres terminales o algún tipo de enfermedad terminal que no tienen dinero, y que en Chile, desgraciadamente, si tienes el dinero, tienes las atenciones médicas en salud, así que a mí no me vengan a vender el cuento que la salud es igual para todos, porque no es verdad. El que tiene dinero tiene acceso a buena salud, buenos tratamientos y a los mejores medicamentos y a las mejores prótesis, todo lo que se necesita, hasta al tu oxígeno si lo necesita. Pero las personas que no tienen los recursos para poder pagar millones y millones en tratamientos de salud, no. Pero sí tienen esos millones en la cuenta de la AFP, en su cuenta personal de la AFP. Y resulta que si esa persona se muere por no tener acceso a la salud, ¿quién se queda con ese dinero? Cuando a lo mejor ese dinero podría haber comprado buenos tratamientos para que esa persona pudiese seguir viviendo. Entonces yo creo que hay que ampliar un poco la mirada también cuando hablamos de aquellos que, cuando hablamos de los retiros. Yo creo que yo sería, si bien es cierto, no estoy de acuerdo, lo vuelvo a repetir, no quiero ser majadera en el tema del retiro en general, pero sí creo que el tema de los retiros debiera ir por lo menos condicionado al tema de salud en Chile. Porque hoy día no tenemos ninguna respuesta en salud, ninguna. De hecho, hoy día tenemos a padres desesperados tratando de buscar en clínicas atenciones médicas para sus hijos porque los sistemas públicos están colapsados con la urgencia mientras los virus están desatados a todo nivel. O sea, de hecho, escuchamos al presidente del Colegio Médico pidiendo por favor al Mineduc que dejaran de exigir el tema del certificado médico, porque el 30% de las atenciones en urgencia están siendo solamente para certificar a un niño que está enfermo para poder ir al colegio, lo que es realmente un despropósito. Entonces, yo soy, si bien es cierto, no estoy de acuerdo con los retiros en general, pero sí creo que algún parlamentario se la podría jugar por un retiro por salud, para enfermedades catastróficas. Eso.
Sí, voy con la Laura Ítalo, perdona. Que,
gracias. Para que sí, no se por favor.
Atrás. Sí, después voy contigo.
Ya, yo me voy a dividir mi opinión en tres partes. La primera, quiero mandarle un saludo a mi profe, el Prego, que ve nuestro programa en YouTube. Un saludo a mi profe Alejandro.
¿Cómo se llama el profesor?
Alejandro, mi profe de matemáticas seco.
Alejandro, ¿cuánto?
Así que un saludo.
Laura.
No me acuerdo en este momento.
Pero Laura, por Dios.
Pero le mando un saludo. Ya, pero es que... Ya,
profesor de matemáticas.
Voy con mi opinión. Sí, sequísimo. Si salgo con contagio nacional, es gracias a él.
Yo creo que lo deberíamos invitar porque sumaría al programa.
¡Ja! Ah, ya. ¡Qué gracioso, Felipe! Gracias. Bueno, increíble. Peor, ¿eh? Ya. Ahora, entrando de lleno al tema de los retiros, que yo creo que ya tú mencionaste que hay argumento que, bueno, puede ser débil o no. Yo creo que, por favor, desmembremos este argumento, porque si recordamos en un inicio los retiros tenían distintos orígenes, distintos argumentos, y uno de ellos también era que la gente estaba en pandemia y había gente cesante, que también había problemas económicos. Y ha sido el argumento, en mi opinión, la excusa, en cada vez que han querido hacer retiro.
Pero el gobierno mandó cuarentena.
Yo,
y sí, las ayudas es que a eso voy. Eran pichiruche.
No, es que a eso voy. El argumento sigue siendo el mismo y ya no estamos en cuarentena. Ya no, ya, o sea, ya estamos en la normalidad, ya se supone que las cosas han mejorado un poquito. Sí, hay crisis económica igual. Entonces yo digo, si ya tomamos 5 veces la misma medida y no hay soluciones concretas, quizá el problema está en la medida. Entonces, si realmente a los políticos les interesa, cosa que no dudo, los problemas económicos que tienen los chilenos producto de la crisis económica, busquemos otras medidas que no tengamos que implementar 5 veces para resolver los problemas de los chilenos. Entonces, porque ¿qué pasa? Se dice que primero que querían destruir el sistema de la AFP, que se ha visto, se dijo también que la gente estaba asustada y que por eso hicieron su retiro, hay gente que la ahorró. ¿Pero qué pasó? ¿Y por qué creo yo que a la gente le interesa este sexto retiro? Más allá de que quizá el chileno no la piensa tanto en cuanto cuando piensa su vejez, es que a la gente le gusta tener la plata ahí. Yo tengo un montón de conocidos, por decirlo, del mundo adulto e independiente, que sacaron su retiro y se compraron una tele, se compraron un viaje, pagaron las deudas. Ok, y es completamente válido porque es su plata, ¿no? Pero no cumplió la funcionalidad, y yo creo que no va a seguir cumpliendo la funcionalidad de solucionar los problemas económicos del chileno. Y eso demuestra que nuevamente el argumento no les ha funcionado, ni es un argumento válido, en mi opinión. Y lo segundo que me gustaría decir, que
tercero,
es algo
porque
muy interesante, bueno, sí, tercero, pero profesor, segundo con respecto a este tema, que dijiste
ya multiplicado tu conocimiento.
Exactamente, ya, Felipe, nunca más te cuento nada, ya. ¿cómo sea esto? Que Pamela Giles va a funar a cada uno de los que no vote. Yo creo que aquí igual tenemos que hablar de un fenómeno interesante que se está normalizando dentro de la política, que es la cultura de la cancelación. O sea, y no solo dentro de la política, sino que también pasa mucho con los jóvenes, con los artistas, con que funan a alguien. Y yo creo que eso igual da para pensar. Y es que nosotros, no a mí no me parece, ¿cómo decirlo? No sé si racional, pero quizá maduro por parte de Pamela Giles, en realidad, que vaya a funar a quien no piense como ella o a quien no la apoye en lo que ella haga. O sea, a mí me parece una tontera. Lo siento mucho por quienes la siguen o quienes validan lo que ella cree, adelante. Pero de verdad que si vamos a estar esperando eso, y peor todavía, que hay políticos que le importa que los funen, o sea,
eso es lo que yo decía.
Voy. Entonces, no puede ser que la credibilidad se reduzca a eso. Así que esa es mi opinión. Muchas gracias.
Muy bien. Ítalo.
¿Qué puedo decir después de eso? Porque mis conocimientos no se han multiplicado tanto.
¿Viste? Es que porque no, mira, tu profesor de matemática no te ve.
Ya.
Oye, no, mira, yo creo que, como dicen nuestras colegas panelistas, están en lo correcto. Gran parte de los problemas no es si dar o no los retiros y si son una buena herramienta o no. El problema es que no existen ninguna de las soluciones que son necesarias. Porque solo como ejemplo y para citar lo que ya hemos hablado, el tema de los virus de invierno, creo que ya perdí la cuenta hacia atrás, ¿desde cuándo se vienen dando? Deben ser tan viejos como la lluvia de invierno, y cada vez que llegaba la lluvia se inundaba, ahora ya no, porque con el cambio climático, pero tú te acuerdas, Felipe, que llegaba invierno, crecía el mapocho, se inundaba las calles, aparecían los
de la Aguada,
cruzaban o ayudaban a cruzar a la gente porque estaba todo inundado. Y eso pasaba todos los años, y tú decías siempre, oye, ¿por qué, si sabían que esto iba a pasar el año que viene, no tomaron las medidas para limpiar o arreglar las calles? Bueno, lo mismo con los centros médicos o los hospitales. Si sabemos que todos los años tenemos los mismos problemas, que hay crisis de cama, que nos faltan todas las cosas que son necesarias para atender a los niños, ¿por qué nunca se ha hecho nada? Entonces, así como ese, y son los dos solamente ejemplos contingentes, en todas las cosas que uno puede apreciar, el mundo político y la clase gobernante de turno nunca se han preocupado de los temas de fondo, y siempre se han preocupado de trabajar en los temas que generan mayor rédito político o generan mayor voto, porque en realidad, lo que siempre digo, los políticos trabajan para ser elegidos, y una vez que están en el cargo, se ponen a trabajar para acumular votos para la próxima elección. No les preocupa en nada lo que en realidad deberían hacer, que es preocuparse de las necesidades de la ciudadanía y en qué éstas sean solucionadas. Entonces, el problema es más de fondo, porque no veo ninguna ningún político, y a diferencia de Erika, yo sí los meto a todos en el mismo saco, no veo ningún político trabajando por el bienestar de la ciudadanía en general, más que la preocupación de los votos para el próximo periodo.
A propósito de lo que dice Ítalo, voy a recomendar de nuevo el libro de mi amigo Mirko Macari, que se llama, señor director, Memorias desde el antiperiodismo, que básicamente relata lo que dice Ítalo desde el año 90 hasta nuestros tiempos. Cómo funciona la política y cómo los caudillismos y los caciques en política se han tomado la política. Y con nombre y apellido, ¿eh? No es con pseudónimo, bueno. Nombre y apellido, acá está.
Vamos a tener que leer el libro.
Yo te lo presto después. Ya, don Claudio, dele usted y vamos cambiando el tema porque para que no nos quedemos pegados. Por favor.
Sí, no, muy cortito sobre esto mismo. Yo creo que es súper importante también sincerar los temas de fondo que provocan este debate. Y es que aquí se comentó un poco que hay muchos sectores políticos que no le interesa en verdad lo que le pasa a la gente. Entonces hoy día muchos se excusan diciendo que esto es por un mayor beneficio social. Y la verdad es que no es así. Hay un sector, sobre todo quienes iniciaron con estos procesos, lo están haciendo porque quieren terminar con este modelo. Y lo quieren terminar con el modelo de capitalización individual de las cuentas de las personas a través de los retiros. O sea, es un hecho. Como excusa toman que quieren ayudar a la ciudadanía, qué sé yo. Pero entonces, ante esa premisa que ellos dicen, estamos haciendo esto porque hay que ayudar a las personas que lo están pasando mal. Bueno, ¿por qué no se meten ahí la plata en su bolsillo? Porque aquí lo que están haciendo es que las personas con la plata que está destinada a financiar sus pensiones en el futuro, se la están quitando. De tal forma que las personas en 30, 40, 50 años más, cuando tengan que jubilar, van a tener mucho menos plata y por tanto van a hacer mucho menor sus pensiones. Eso es el tema de fondo. Muchas personas que ya no tienen plata y que el Estado va a tener que financiar sus pensiones. Pensiones que por lo pronto van a ser bajas. Entonces, si el estándar que queremos es nivelar hacia arriba y mejorar las cosas, bueno, no podemos justificar este proyecto en querer beneficiar a la gente cuando en verdad lo que estamos haciendo es perjudicarla, disminuir sus pensiones y que por tanto, yo creo que aquí, Felipe, lo que hay que colocar el acento es por un lado firme en mayor crecimiento económico, que genere más empleo y que eso ayude a revertir el problema económico que hoy día tiene el país. Pero lamentablemente este gobierno y este parlamento dan señales equivocadas, muy por el contrario de crear mayor desarrollo económico, sino que va en la línea correcta. La economía va hacia allá y el gobierno va para el otro lado, diametralmente distinto. Es como esos memes que aparecen personas bailando todas descoordenadas, unos para y otros para. Eso es lo mismo que está pasando. Va la inflación, va el desempleo, va todo para allá y el gobierno con sus medidas por otro lado. Por tanto, mientras eso no se solucione, yo creo que es muy difícil abordar el tema de este descontento social provocado por esta crisis económica que estamos viviendo, que si bien viene de un contexto global, se ha acrecentado en nuestro país. Recordemos que nuestro país tiene nivel de inflación súper alto en relación a la región. Y además, vamos a crecer súper poco. De hecho, según los indicadores económicos durante estos últimos tres meses, el IMASEC, por ejemplo, estamos casi que entrando en una recesión económica en nuestro país. Llevamos tres meses con resultados negativos en nuestra economía. Por tanto, yo creo que hay que hacer desde un punto de vista ciudadano un llamado a la responsabilidad al gobierno y al Congreso, que más allá del discurso fácil, se preocupen de verdad por la gente, que hasta el momento yo lo que veo que no se está haciendo.
Bueno. Hoy comienza un nuevo proceso constitucional. ¿Qué expectativas tienes, Erika? Aproveche porque la pregunta la hice bien corta.
Sí, directa. Mira, yo no tengo muchas expectativas. Creo que tenía más cuando recién se planteó este proceso y se dijo que iba a ser un número menor de consejeros y además íbamos a tener también el apoyo de los expertos. Y ahí, si hubiésemos esa misma pregunta en esa fecha, te habría dicho muchas expectativas y buenas expectativas respecto al trabajo que se puede realizar. Hoy día, después de todo lo que hemos escuchado, de los resultados del anteproyecto que realizaron nuestros expertos y de la mirada sesgada que siguen teniendo muchos de ellos, no tengo ninguna expectativa. Creo que, desgraciadamente, te doy la razón, Felipe, cuando tú dijiste esta es una democracia con camisa de fuerza. Esa fue, recuerdo muy bien tu frase, muchos programas atrás cuando empezamos a hablar de este nuevo proceso, tú dijiste que esto es una democracia con camisa de fuerza. Te concedo el punto, tienes toda la razón. Hoy día las propuestas de los consejeros, o sea, de los expertos y a los consejeros en este anteproyecto no les deja tampoco mucho espacio a los consejeros para actuar. Tengo entendido que si el artículo te gusta, lo votas a favor, si no te gusta, lo votas en contra, y puede que no vaya, pero no lo puedes modificar. Y eso es lo que yo encuentro insólito. Partiendo por, y ustedes saben cuál es mi bandera de lucha, solo les voy a dar un ejemplo de por qué estoy en desacuerdo, partiendo por que este anteproyecto de nueva constitución no resguarda el derecho preferente de los padres, solamente resguarda el derecho de las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos, pero no el derecho preferente a los padres a educar a sus hijos. Y eso yo creo que es fundamental en toda sociedad, el derecho preferente de los padres. Más allá de que estoy totalmente de acuerdo que tenemos diferentes familias y eso es, jamás lo voy a poner en tela de juicio. Nosotros lo presentamos como movimientos de padres apoderados, se lo presentamos a algún estudio, a algunos centros de estudios que estaban trabajando con algunos expertos y se lo planteamos. ¿Por qué no dice derecho preferente a los padres, madres, tutores, ¿cierto? Legales. Y ahí entramos en la generalidad de todos. Pero que diga derecho preferente de las familias es entregar a una nebulosa un derecho tan fundamental. Porque ¿quién en la familia entonces tiene el derecho sobre los niños? ¿El papá? ¿La mamá? ¿El abuelo? ¿El tutor? No explica nada. Entonces, algo tan fundamental para nosotros como eso, y lógicamente que por más que se propuso, no resguarda el derecho a la vida desde la concepción. Solamente el derecho a la vida. Y para mí, si no hay derecho a la vida, no hay derecho a nada. Así que yo no tengo ninguna expectativa sobre este proyecto y creo, por la desconexión que la gente hoy día tiene con este proceso, por la desconexión que la gente tiene incluso por los mismos candidatos que votó, que va a empezar a crecer otra vez desde ya la opción rechazo, fíjate. Y eso creo que no es nada positivo para nuestro país.
Pero no sé qué opina Claudio, la Laura e Ítalo, pero a propósito de lo que dice la Erika, ¿no les pasa a ustedes que cuando se arma la, no sé si es el término exacto, pero espero se entienda, la estructura del nuevo proceso constitucional, que a diferencia del anterior era 155 personas porque era un espejo de la Cámara de Diputados y que eran todas personas que eran elegidas en esa elección, y que no era mitimota con el Parlamento, sino que, ok, y ellos tenían que, y se establecieron los quórum y todo eso. Yo creo que el trauma de lo que pasó en el proceso anterior llevó a la creación de este comité experto, de este comité que se preocupa de los bordes, ¿verdad? Pero ¿no les pasa a ustedes que en la concepción de esa nueva estructura se pensaba justamente para evitar, y espero se entienda lo que yo digo, evitar que las fuerzas progresistas repitieran lo que hicieron en el proceso anterior? Pero yo creo que nadie calculó, o siquiera alguien imaginó, que el Consejo Constitucional iba a quedar por mayoría del Partido Republicano. No sé si se acuerdan, ¿verdad?
Sí.
Yo me imagino que José Antonio Kast debe haber pensado. O sea, lógico, si no lo piensa él, es como yo, un hincha de la U, que yo pienso que alguna vez vamos a ser campeones, más allá de que el año de San Blando lo vamos a hacer, pero digo, claro, de manera masiva, ¿no? ¿No es verdad? De manera como general, para ocupar la palabra correcta. Entonces ahora la cosa es al revés. Es como este comité de expertos se suponía que iba a salvaguardar a los comeguaguas de la izquierda. Y por eso se creó el comité de expertos. Y para que los comeguaguas no fueran a hacer nada más, iba a haber un comité que iba a hacer bordes. Iban a ser 12 principios fundamentales. Y resulta que quien ganó el consejo mayoritariamente fue republicano, y detrás del republicano, la derecha tradicional. O sea, el sector que nadie imaginó en una de esas que iba a tener tan amplia mayoría. Entonces, claro, lo que dice la Erika es cierto, pero a mí me da la sensación, Erika, que el Consejo sí va a llevar adelante ciertos cambios que quedaron a través del comité de expertos, porque además, corrígeme, Claudio, tú que manejáis mejor el tema de las leyes, digamos, de la estructura constitucional o de los reglamentos, para ser preciso, si no hay ciertos acuerdos, se arma como una comisión mixta y ahí los quórum varían, digamos. Pero yo creo, o sea, puedo estar equivocado, y le tiro la pelota a Claudio, pero yo creo que Republicanos más Chile Vamos tienen todas las de ganar, más allá de que a Ítalo no le guste lo que quede, o a la Laura no le guste, o a mí no me guste, o a mucha gente que nos escucha no le guste. Ese otro tema, digo, desde la lógica de los quórum, las tienen todas las de ganar, ¿o no? O yo estoy hablando estupideces, Claudio.
No, está ahí súper bien, Felipe. Pasa lo siguiente, o sea, lo primero, concuerdo plenamente contigo que cómo se pensó y se estructuró este proceso era un proceso muy tutelado, donde no se escapara la cosa para ningún lado, y con especial cuidado que no se escapara nuevamente la izquierda y cometiésemos nuevamente los mismos errores del proceso anterior. En ningún momento se tuvo en mente, yo creo, de las personas que estaban negociando ahí, y también por conversaciones que en su momento se tuvo con republicanos, nunca imaginaron tener la cantidad de consejeros electos que finalmente sacaron. O sea, ni en el mejor de su escenario estaba lo que les tocó el 7 de mayo. Entonces, dado ese contexto, estas personas que eran los expertos que venían a entregar una propuesta que era razonable para ciertos sectores de centro-derecha, que iba a tutelar en caso de que la extrema izquierda volviese a ganar en el proceso, se dio vuelta la tortilla. Pues. Entonces hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Es que la gente de, no diría que la extrema izquierda, sino que la centroizquierda, esa ex Concertación de alguna alma, el socialismo democrático del gobierno, está aferrándose a la propuesta que están presentando los expertos para salvar claro. los muebles por último, o sea, para ganar algo.
Para pasar con un 4.
Eso es, pues, para pasar con un 4, la misma estrategia del gobierno, a tal punto que algunos pues, diputados radicales y otros socialistas estaban presentando una propuesta de acortar el tiempo de funcionamiento de la convención o de este consejo nuevo para votar lo antes posible, o sea, que los expertos, que los consejeros que sean electos trabajen lo menos posible y que sea lo más parecido a lo que está entregando el anteproyecto hoy día y que eso se someta a votación.
O sea, pero esa idea duró menos que Parrilla para 4, ¿sí? ¿Ah?
Tal cual, pues duró muy poco, pero eso también demuestra el espíritu de la izquierda, que cuando le va mal una elección, buscan cualquier artilugio legal para poder pasar por arriba de la voluntad soberana de todos los chilenos. Ahora, en torno a lo que están comentando la Erika, yo creo que es bien acertado que esta propuesta de texto que están entregando los expertos no satisface todos los intereses, quedan temas pendientes, por ejemplo el tema de la libertad de enseñanza, el derecho pendiente de los padres, es un temazo que hay que abordarlo de buena forma. En tema de salud, que quede en rango constitucional, la libertad de elección en materia de prestación y los prestadores también, yo creo que eso es fundamental. En temas también de las policías, de las Fuerzas Armadas, que es fundamental, que no quede bien tratado. En temas de seguridad, la defensoría de la víctima, en la responsabilidad del Estado por falta de servicio. Entonces, hay una serie de materias que quedaron pendientes de discusión y que yo creo que debiesen ser bien tratadas por los consejeros electos. Y aquí yo tengo cierta esperanza en que eso ande bien, porque los consejeros electos, si usted no suma todo lo que es Chile Vamos, más todo lo que es el Partido Republicano, que es el partido que va a liderar la convención, tienen los quórums suficientes para poder hacer todo tipo de modificación, siempre que no vaya contra los bordes. Pero fuera de eso, puede hacer todo tipo de modificación a la propuesta que hoy día están presentando los expertos, ¿ya? Entonces, hoy día, por ejemplo, la directiva del Partido Republicano estuvo comentando que van a hacer ciertas modificaciones, que están llegando a acuerdos para hacer modificaciones, sobre todo en el tema de educación, el tema del derecho a la vida, como comentaba ayer la Erika. Por tanto, ¿van a haber modificaciones? Sí, por supuesto que sí. Ahora, igual valoro el espíritu republicano en que se dio la discusión en los expertos. Vimos que fue sin grandes estridencias, que fue con grandes acuerdos, con un sentido muy republicano en nuestro país, que quizá había diferencias en muchos temas, pero que se trataron de buena forma, que distinto hubiese sido si esto hubiese pasado lo mismo en el proceso anterior, no estaríamos evitando esto. Pero yo creo que aquí lo que uno puede destacar con mayor fuerza de todo esto es que, independiente de cómo resulte finalmente este proceso, yo creo que los chilenos vamos a tener vamos a estar en el mejor de los escenarios de aquí a diciembre, cuando son las elecciones, porque creo que vamos a tener que escoger entre una buena constitución, que es la actual, o una mejor constitución que nos presenten los consejeros. Por tanto, el desafío hoy día para ellos es presentar una constitución mejor de la que tenemos. Y ese es el principal desafío. El punto de comparación, por supuesto, que no puede ser la convención fracasada de la convención pasada. Eso ya está en el olvido. O sea, no debiese estar en el olvido, porque esas son las ideas que la izquierda cree en el fondo de su corazón. Pero el punto de referencia va a dar en diciembre en la actual constitución. Y si es que lo que nos presentan es mejor que lo que tenemos, por supuesto que vamos a estar de acuerdo en poder apoyarlo. Por tanto, ahí el trabajo que tienen los consejeros, yo creo que va a ser arduo, pero tienen la capacidad para poder hacerlo porque tienen los cuadros necesarios para modificar lo que ellos quieran, siempre y cuando no vaya en contra de los bordes.
Ítalo, te la pongo más difícil la respuesta. ¿Qué pasa si en una de esas se logra un pacto fiscal? ¿Qué pasa si en una de esas se avanza la reforma previsional? ¿Qué pasa si en una de esas se avanza en materia de educación? Supongamos que el presidente le pide la renuncia al ministro de Educación y pone a un socialdemócrata. Es decir, las cosas cambian. ¿Tendrías, porque yo conozco tu opinión, y coincidimos bastante, digamos, pero que el escenario cambiara? Es decir, que las prioridades, porque de repente la gente se olvida, las prioridades respecto al clamor social previo y posterior al estallido del 18 de octubre del 2019 era educación, salud, previsión, más o menos. Yo creo que el gran pecado, porque fueron varios, pero el gran pecado de la convención anterior es que, como decía, con quien pocas veces coincido, pero esta vez coincidí, con Francisco Vidal, que no tengo nada que ver con él en todo caso, solo que nacimos el mismo día, el 20 de septiembre, claro que eres mucho más viejo que yo, y trabajamos en la misma radio, es que se igualó los derechos de los animales con la previsión, con las jubilaciones, la educación, perdón, con la salud, en fin. Uh-huh. Y eso es no priorizar, no saber priorizar las cosas. Entonces, digo, si se avanzan en paralelo en materias que hace tanto tiempo se está discutiendo, y en una de esas, no sé, pues se acaba el estado de excepción en la macrozona sur porque nos vamos a cero delito y la situación económica empieza a mejorar paulatinamente, ¿te atraería lo que pase en el Consejo Constitucional o ni así sientes que es importante lo que pueda pasar ahí?
Mira, a diferencia del proceso anterior que me leí, los artículos que se fueron filtrando, el primer borrador, el segundo borrador, hoy día la verdad que he perdido toda esperanza respecto a lo que se está escribiendo. No tengo ninguna fe, porque cómo se generó este nuevo proceso, y que es una crítica que he hecho desde el principio, después del rechazo donde trabajamos harto, tratamos de hacer harta difusión de qué era realmente lo que estaba escrito, siento que nos dejaron fuera del baile, no como ciudadanos, porque el día de este plebiscito, a la medianoche, nuevamente los políticos, arrogándose esta superioridad y la iluminación que tienen, a puerta cerrada, definieron este nuevo proceso. Entonces, eso yo sé que mucha gente, por lo menos con la mayoría de las personas con las que yo hablo, de muy distintos círculos, se sintieron pasados a llevar nuevamente por la clase política, porque nos iluminaron de cuál debía ser el proceso y se definió cómo iba a ser esta estructura que era la que nosotros necesitábamos. Y lo que estamos viendo en trascendido es que, oye, estamos más o menos cometiendo los mismos errores con algún matiz distinto, pero del proceso anterior. Si a eso le sumamos que, como el ejercicio que tú me planteas de política ficción, de que mejorar la economía, se acaba la crisis, solucionamos el tema de pensiones, solucionamos la educación, que lo veo, la verdad es que prácticamente imposible, no porque no se pueda, sino que porque no están las voluntades y las capacidades para hacerlo. La gente así todo, una, no va a estar involucrada en lo que significa este movimiento, que no termina de ser un pacto político y una señal que quieren dar nuevamente el mundo político para que vean que están preocupados por la ciudadanía, pero que en realidad cada día vemos que está muy lejano de esto. En lo personal, yo voy a esperar a que salga la última versión, sin dejarme llevar por las discusiones entre medio, para ver qué es lo que está escrito, y en función de eso, yo tomaré una decisión y comunicaré, difundiré lo que yo vea, pero efectivamente lo que está escrito, y si es bueno o malo, lo voy a difundir de esa forma, tratando de que se tome la mejor decisión posible. No soy de la idea de que, porque esto está escrito por un comité de expertos, que dicho sea de paso, no creo en ninguno de esos expertos, y además salió elegido un consejo constitucional de mayoría derecha, por lo tanto debería quedar bien, la verdad es que me da lo mismo, quienes participaron en el proceso, quiero ver el texto final. Si el texto final, como las películas, es mala, votaré en contra. Si es buena, votaré a favor.
Y bajo lo que dice Ítalo, Laura, y esto no es una crítica, ni mucho menos, si tu respuesta va para un lado o para el otro, digamos, ¿tú vas a esperar el texto final? ¿Vas a leer el texto al final? ¿Vas a sopesar lo que dice? ¿O pueden haber otros elementos con los cuales a ti te establezcan, no, sabes que yo esto lo rechazo? ¿O al revés? ¿No? ¿Sabes qué? Me pareció bien, así que voy y lo apruebo.
Uy. Yo creo que, a ver, siempre es bueno esperar hasta el final para ver, para meditar un poco más. Pero yo creo que a mí hay algo que me importa mucho, que me importó mucho también en el proceso anterior, que fue el tema de las iniciativas populares. Y es que una de las cosas que me molestó, pero así, muchísimo, del proceso anterior fue que, por lo menos, yo firmé las 7 que se podían firmar, y las 7 me las rechazaron. O sea, de las 7 pasaron 3, si no me equivoco, y las 3 me las rechazaron. Entonces, yo por lo menos ahí me sentí súper ignorada como ciudadana. Entonces creo que si en este proceso a los ciudadanos no se les incluye, a mí por lo menos creo que no me vería tan representada en este proyecto. Pero si es que sí se nos incluye, ya la cosa me estaría gustando un poco más y podría inclinarme hacia ¿cómo es esto? Porque ya no es apruebo y rechazo, es como...
Entiendo, entiendo que es de acuerdo y la otra
ya, acuerdo
es en desacuerdo, ¿no?
Ya, creo que esa podría estar acuerdo o a favor o en contra, ¿no? Bueno, no sé.
Al final es lo mismo.
Claro, podría estar de acuerdo si es que comparte mis valores y principios fundamentales, que yo creo que sí los va a compartir por quienes representan la mayoría. Pero yo soy partidaria de esperar hasta el final. Eso es lo más importante.
Ahora, no sé si a ustedes les pasa, pero mientras mayor articulado haya, más posibilidades hay de que uno lo rechace, ¿no?
Sí.
Porque basta con que uno o dos no te cuadren para rechazarlo.
Claro. Desde ese punto de vista, sí.
Por una cosa lógica, digamos, por una cosa de, uh-huh. De suma de factores,
además,
¿o no?
Además, tenemos que hablar también de un número no menor de ciudadanos que a la mayor cantidad de articulados menos van a leer el texto y se quedan con lo que escuchan muchas veces acertada o erróneamente y votan de acuerdo a lo que escuchan, porque es tan largo que no lo van a leer.
Yeah, votan de oído.
Claro, los 18, 19 millones chilenos que somos, nos vamos a leer, o los 14 que podemos votar, o 13 millones, no sé cuánto, nos vamos a leer el texto completo.
Obvio, o sea, hay gente que con suerte puede ayudarle a hacer una tarea al hijo que tiene una carilla y media, de, una plana, como decía mi mamá.
Es un número importante de personas,
pues es verdad.
Importante, y que se quedan con uno o dos artículos y por eso votan acuerdo, o por eso van a votar en desacuerdo, o como sea, porque para mí es una tontera que le cambien la votación solamente para confundir a la gente. Estoy como negativo hoy día, pero yo creo que sí, que ese es el problema, Felipe, que hay un número de chilenos que no van a leer el texto, como tú
lo estás diciendo. Nuestra labor, pues, tenemos que hacer una buena comunicación de realmente el espíritu y los alcances que tiene el nuevo texto.
Claro que sí.
¿Ustedes leyeron la propuesta constitucional de la anterior?
No completa.
¿La leíste, Claudio?
Lamentablemente la leí completa.
¿Y la tenéis guardada o no? Yo la tengo guardada.
¿Consideras que fue una pérdida de tiempo?
No, o sea, no fue una pérdida de tiempo porque me sirvió para saber lo que la izquierda cree. Pero la tengo guardada porque es parte de un proceso histórico. Y un proceso histórico.
¿Te recuerdas?
¿Ustedes lo guardaron o no? ¿O tienen un texto?
No, guardado, no lo tengo impreso. No, tengo impreso.
En PDF.
Pero tengo un documento en el computador donde está la
propuesta. Claro, es que ustedes son muy modernos.
Obvio, ¿para qué vamos a gastar más papel?
Es que yo soy de la antigua, Laura. Yo tengo la Constitución del 80 impresa. Tengo la Constitución con el articulado, transitorio.
¿Y está con el autógrafo del escritor?
Porque esa constitución me la regalaron en el colegio, en segundo medio. Bien.
Mira.
No, es que esa constitución, claro, es que esa es posterior a la... ¿Pero de qué año es esa, Erika? ¿Después del 2005?
Sí, la que tiene la Erika y la Laura se la actualiza.
Claro, ajá. Yo tengo la...
Completa, yo tengo la versión 2018, creo.
Yo tengo la del... Yo tengo la constitución, fíjate, que no tiene las reformas del 89.
Claro, la que nos pedían.
O sea, tengo la original, porque los primeros cambios fueron en el 89, entre el plebiscito y la elección de Elwin.
Claro.
O sea, ahí están los senadores designados, todo eso.
Los senadores designados, artículo 8 y artículo 24 transitorio.
Oye, préstamela para estudiar para la PAES, porque todo eso entra. Todo eso me tengo que saber de memoria.
¿No pedían eso en el colegio, sí o no, Felipe?
No, era notable porque el profesor de formación ciudadana, se llama el ramo, que después fue rector del colegio, Omar Letelier, no hablaba de la Constitución y estaba en dictadura y hablaba de la Cámara de Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, y uno miraba así como que es lo mismo que me contó alguna vez un tío muy querido de mi señora, que yo también le tomé mucho cariño, que se llamaba Alfredo Vidaurre, que fue el decano de economía más joven de la Facultad de Economía de la Católica, y que él en la época de la UP les enseñaba a los alumnos la economía social de mercado. Cuando estábamos en la UP, que usted comprenderá que era la economía socialmente, centralmente planificada, como se decía ciúticamente. Era como enseñar algo, digamos, que no pasaba. Es como cuando te enseñan el régimen chino, digamos. Pero con la diferencia que se hablaba de Chile. Bueno, en fin.
Es como hablar de Estado de Derecho en la Araucanía.
Oh. Es como hablar de Estado de Derecho en la Araucanía. Bueno, Erika Muñoz, Laura Valle, Claudio Salina, Ítalo Villanueva. A Ítalo ayer le dije 70 veces en la isla. Un abrazo, que lo pasen bien. Chao. Nos reencontramos mañana. Que sea leve y lo pasen muy bien. Saludos al profesor de matemática, Laura.
Gracias.